Muy bien, pues buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para compartir como iglesia. Gracias a Dios por todo lo que Él hace y va haciendo en cada una de nuestras vidas. El día de hoy, pues estamos aquí reunidos para continuar con esta enseñanza sobre la oración. La semana pasada veíamos un poquito más en contexto general lo que es la oración. El día de hoy vamos a estudiar la oración en grupo, la oración como congregación, que es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo debemos de orar como congregación, por qué debemos de hacerlo y entender más la base de todo esto. Y pues como siempre, cada domingo agradeciendo por las oraciones de todos ustedes. Sabemos que oran por los pastores, oran por las predicaciones, oran por las enseñanzas y siempre es muy, muy importante hacerlo. Orar también por los corazones de los que van a escuchar para que seamos impactados por lo que Dios nos muestra, por lo que Dios va enseñándonos. Y pues la guía del Espíritu siempre es necesaria para que lo que escuchemos podamos discernirlo espiritualmente, podamos entenderlo y podamos aplicarlo cada uno a nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene situaciones, contextos diferentes y Dios te muestra su palabra, te muestra lo que quiere decir, pero cada uno de nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra vida de forma diferente. Cada uno de nosotros necesita entender el mensaje de Dios y ver de qué manera yo, en las circunstancias en las que estoy viviendo, a lo mejor soy un joven, a lo mejor soy un soltero ya más grande, a lo mejor soy un abuelo. Entonces, Dios tiene circunstancias diferentes para cada uno de nosotros. La enseñanza es la misma, pero la aplicación, cada uno de nosotros tiene que llevarla a su propia vida y ver de qué manera voy a obedecer lo que Dios me muestra en su palabra. Entonces es importante que el Espíritu también guíe a cada uno de nosotros en cómo voy a obedecer lo que me está mostrando el día de hoy. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con esto, con glorificar a Dios, con ser discípulos, con el discipulado. O sea, ¿qué es lo que Dios me pide como discípulo que yo debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar si soy un discípulo de Jesucristo? ¿Cómo debo de responder? ¿Y cómo debo de practicar lo que es la oración? Entonces vamos a continuar con esta serie y la enseñanza de hoy se llama así, orando como iglesia. ¿Cómo debemos orar de forma congregacional? ¿Cómo debemos de orar como grupos? ¿Cómo podemos orar cuando hay dos o más reunidos? Entonces, es lo que queremos enseñar el día de hoy, lo que queremos transmitir y que el Espíritu Santo nos guíe a ver más acerca de esta oración. Entonces, permítanme orar para que Dios ponga esto en nuestros corazones. Señor Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu grande amor, por tu misericordia, porque en esa provisión que tú nos has dejado, tú dejaste este medio de gracia que es la oración para que pudiéramos acercarnos a ti, para poder crecer en esa relación que tenemos contigo, Padre. Te pedimos que nos ayudes a entender esa gran bendición, ese gran privilegio que tenemos de ir delante del trono libremente, Señor, limpios de nuestros pecados, y podernos presentar delante de ti y saber que tú nos escuchas. Te pedimos que nos permitas gozarnos y practicar la oración, Señor, cada uno de nosotros en nuestras vidas. Te pedimos que tú bendigas esta enseñanza, que tú hables a través de mí, Señor. Tú sabes que no soy nada competente para hacerlo, pero tú puedes proveer de ese mensaje, Señor, para tu iglesia. Te pedimos también por corazones dispuestos a escuchar, a entender y a poner en práctica, Señor, estas enseñanzas. Y pues también, Señor, recordándote por nuestro hermano Diego, te pedimos que tú toques su cuerpo, Señor, que lo fortalezcas. Te pedimos por sanidad. Te pedimos que tú hagas este milagro y que permitas que él se recupere de este infarto, Señor. Oramos en tu nombre, oramos para tu gracia y por tu gloria, Señor. Amén. La oración voy a decir así, es como el corazón mismo de la vida cristiana. Nosotros necesitamos de la oración, nosotros necesitamos orar. Y no solamente es un acto de obediencia, porque Dios nos llama en muchos versículos, nos llama a orar, nos llama a estar delante de Él, a constantemente estar ofreciendo nuestras oraciones delante de Él. Y no solamente es un acto de obediencia, sino que también es un medio vital por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios para permanecer vivos espiritualmente y para crecer espiritualmente. Entonces la oración es algo indispensable dentro de la vida cristiana. El gozo de la oración está en nuestra comunión con Dios. Nosotros podemos tener comunión con Dios a través de la oración. No es lo mismo simplemente estar siempre escuchando a alguien sin responder nada. Cuando tenemos la oportunidad de ir delante de nuestro Dios cada día y exponer nuestras peticiones, platicar con Él, ir con Él cada mañana, cada tarde, a lo largo del día y expresar qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Entonces la oración es parte de nuestra comunión con Dios. Si nosotros no oráramos, quedaría un hueco muy grande en esa relación con Dios. No tendríamos ese conocimiento tan pleno de quién es nuestro Dios, no veríamos esa respuesta a nuestras peticiones, no veríamos cómo Dios se preocupa por lo que nosotros expresamos delante de Él y cómo Él responde. Entonces, al nosotros ir y presentar nuestras oraciones, también es una forma en la que nosotros conocemos y profundizamos en esa relación que tenemos con Dios. Es muy importante que cada uno de nosotros vaya cada día, se siente con Dios, exprese lo que hay en su corazón, le manifieste a Dios esas necesidades, exprese su adoración, acciones de gracias en nuestro Señor, y entender y ver cómo Dios está presente en ese momento de intimidad con Él y cómo Él responde a lo que nosotros pedimos. Entonces la oración es vital dentro de la vida cristiana. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Jesús enseñó que la oración privada es importante, tiene un papel primordial en la vida de cada creyente. Esa oración privada es ese tiempo que nosotros tenemos a solas con el Señor. En ella nosotros vamos aprendiendo a orar. Cuando nosotros practicamos la oración a solas, poco a poco nosotros vamos desarrollando hábitos, desarrollamos una forma personal de orar. Yo no oro igual que Polo, Polo no ora igual que Raúl, Raúl no ora igual que cada uno de ustedes, sino que cada uno tiene una forma específica de orar. Y eso se va desarrollando en ese tiempo a solas con Dios. Y cada uno va encontrando esos tiempos donde a lo largo de su día, en su muy particular agenda, cada uno tiene esos tiempos y los va estableciendo para estar con Dios en las mañanas, en las tardes, en las noches. Entonces cada uno tiene una forma específica de orar y Dios así lo diseñó y es importante que así lo vayamos haciendo. Sin embargo, vamos a ver cómo lo expresa nuestro Señor Jesús. Dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces es importante que cada uno de nosotros tome ese tiempo personal, ese tiempo en privado para ir con nuestro Señor y orar y estar con Él y a platicar con Él. Entonces es muy importante ese tiempo personal, es básico, es vital que cada uno de nosotros lo practique y que aprenda a hacerlo de forma regular. Sin embargo, hay más, mucho más que esa oración en privado. Dios no quiere que nuestro tiempo de oración únicamente se limite a ese tiempo donde tú estás a solas con Dios. La oración va mucho más allá de ese tiempo en tu aposento con Él. La oración es para toda tu vida y especialmente para nuestra vida en comunidad. Cuando nosotros seguimos la guía de las Escrituras, no solo practicamos la oración en privado, sino que llevamos ese sentido de oración, ese sentido de dependencia, ese sentido de confiar en Dios a lo largo de todo el día. Oramos cuando estamos solos, cuando vamos a lo largo de nuestro día en diferentes circunstancias, pero también oramos junto con otros creyentes, junto con otros hermanos, que podemos encontrarnos, tal vez a la hora del almuerzo, tal vez a la hora de la comida, oramos y damos gracias junto con otras personas, pero vamos a ver, hay más. Dios quiere que a lo largo de nuestra vida constantemente estemos orando. Y hay muchos versículos, seguramente tú los conoces. Podemos ver que una vez que sales de tu aposento dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Después dice, sed constantes en la oración. Romanos 12:2. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Jesús en Lucas 18:1 nos dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Entonces, aparte de esa oración en privado, vemos que la oración se extiende a lo largo de todo nuestro día. La Biblia nos enseña que tenemos que estar constantemente orando, constantemente acudiendo a Dios en oración, aparte de ese tiempo que ya tuvimos en la mañana con Él. A lo largo de todo nuestro día, Él está buscando que oremos, constantemente estar delante de Él. Estos textos nos encargan no permanecer en secreto, sino que a lo largo de nuestro día, llevar una postura de oración en nuestro corazón. A lo largo de nuestras tareas, a veces voy a estar en el tráfico y mientras voy en el tráfico puedo estar orando. A veces voy a tener una reunión importante con alguien. Antes de tener esa reunión, puedo sentarme y orar. Como les decía, si estoy comiendo con otros hermanos, puedo orar con ellos y dar gracias a Dios. Entonces, a lo largo de nuestro día podemos ir y orar constantemente. Y el punto culminante de esta vida de oración, fuera de nuestro aposento alto, perdón, de nuestro aposento en privado, es orar junto con otros cristianos, orar y organizarnos con otros hermanos para tener reuniones en las que podamos orar juntos. Una reunión de oración requiere más energía, requiere el esfuerzo de ponernos de acuerdo, requiere que acordemos un horario en el que nuestras agendas puedan ser compatibles y que podamos reunirnos en algún lugar, en algún espacio que definamos y juntarnos. Entonces, requiere más esfuerzo que esa oración privada, ¿no? No es lo mismo que yo diga, ah, pues me voy a sentar ahorita a orar aquí yo solo, que diga, bueno, voy a invitar a Raúl, a Polo, a Adriana, a otros hermanos, vamos a juntarnos a orar. Entonces tengo que hablarles y decirles, oigan, pueden tal día, pueden a tal hora, nos vemos en la iglesia o nos vemos en la casa de Adrián. Requiere un esfuerzo adicional, pero créanme, hermanos, ese esfuerzo adicional vale la pena. Ese esfuerzo adicional es algo que Dios nos pide que hagamos. Es algo que debemos de poner de nuestra parte y esforzarnos para alcanzar ese punto donde definamos reunirnos y orar juntos. De esta manera, vamos a tener al menos dos frentes para nuestra vida de oración. Vamos a orar de forma personal, en secreto, en movimiento a lo largo de nuestro día, pero también vamos a orar en grupos. Vamos a esforzarnos por reunirnos como creyentes, a estar juntos con otros hermanos y poner nuestra oración delante del Señor. Entonces, es importante que nosotros así lo hagamos. Si alguna vida humana hubiera estado bien sin la compañía regular mientras oraba, era Jesús. Y sin embargo, Él nos daba ejemplo de que durante su vida de oración, Él lo hacía en presencia de sus discípulos. Él estaba acompañado de sus discípulos. Él los invitaba a orar. Recordamos ese tiempo al final en el jardín del Edén. Él quería que lo acompañaran a orar y sin embargo se quedaron dormidos, ¿no? No pudieron velar conmigo en oración. O sea, Dios quería que estuvieran orando juntos. Dice Lucas 9:18. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con Él sus discípulos. Entonces, esa vida de Jesús nos da ejemplo de que Él invitaba a otros a orar y no oraba únicamente a solas Él y el Padre, sino que Él quería que otros oraran con Él. Y la oración regular de Jesús con sus discípulos luego condujo a la oración comunitaria en la iglesia primitiva que sus discípulos lideraban y que sus discípulos estaban junto con otros creyentes y ellos les enseñaron a orar juntos, a orar congregados, a orar en grupos. Y nosotros esto podemos verlo claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro hay un sinnúmero de ejemplos donde la iglesia se reunía a orar. Voy a nombrar algunos de ellos, sin embargo, hay más. En Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 4:24 dice, ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Después, cuando el Espíritu Santo viene sobre el grupo de creyentes que estaba reunido, esto fue una respuesta a la oración del grupo que estaba ahí, en Hechos 4:31. También la iglesia, cuando eligió a los 7 diáconos, dice, y habiendo orado, les impusieron las manos. Después, cuando Pedro estaba en la prisión, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo vemos en Hechos 12:15. Cuando Pedro sale de la cárcel, dice que él fue a donde estaban reunidos sus hermanos y dice, y muchos estaban reunidos orando, en Hechos 12:12. Después, dice en Hechos 13:3, dice, después de haber ayunado y orado, la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Entonces vemos cómo la oración en el libro de los Hechos es muy importante. Constantemente la practicaban, constantemente ellos estaban orando en grupo por diferentes necesidades, por diferentes circunstancias. Ellos se reunían y oraban. Nosotros podemos ver cómo los apóstoles enseñaban a estos grupos dentro de la iglesia a estar orando. Y el día de hoy, nosotros como iglesia también tenemos esta misma necesidad. Nosotros tenemos muchas necesidades como iglesia y es importante que juntos estemos presentándolas delante del Señor, que nos reunamos, que hagamos grupos de oración donde podamos ir delante de Dios y presentar nuestras peticiones. Es algo vital para la iglesia. Ahora, la iglesia primitiva oraba y vemos muchos ejemplos en la Biblia de que ellos se reunían a orar. Sin embargo, los detalles de cómo ellos lo hacían no son tan evidentes en la Biblia. No hay un solo patrón de cómo se reunían grupos a orar, ya fuera en parejas, en decenas o a veces miles de hermanos reunidos. No lo vemos en la Biblia. No hay una guía que diga, bueno, cuando se reúnan a orar van a hacer esto así, 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 y van a seguir todos estos ejemplos y van a hacerle de esta forma. No tenemos una guía específica de cómo lo hacían. Vemos que se reunían a orar, pero la Biblia no nos enseña cómo lo hacían. No dejó un patrón que como iglesia debamos de seguir para las reuniones de oración. Entonces la práctica de orar juntos va a ser diferente de cómo se reúne a orar, no sé, tal vez la familia de Agustín ora de cierta forma, que va a ser diferente a la familia de Arturo que se reúnen a orar y los dos están orando correctamente. Ahora nosotros como iglesia podemos reunirnos de cierta forma y la iglesia Nueva Vida en Cristo se reúnen a orar y tienen un formato diferente y esto no es equivocado. Podemos orar correctamente ambas iglesias, aunque lo hagamos de forma distinta. Entonces, la forma en que nosotros vamos a reunirnos y vamos a orar va a ser distinta, va a depender del tiempo, va a depender del contexto, va a depender de lo que los líderes de cada iglesia definan y cómo a lo largo del tiempo, después de orar cierto, no sé, un año, dos años, vamos a ver, hay prácticas que dices, bueno, esto está funcionando. Esto no está funcionando, esto podemos cambiarlo, esto podemos hacerlo de manera diferente. Entonces, oramos para que Dios nos guíe en cómo establecer esos tiempos de oración y también es importante que si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, oye, podemos orar de esta forma, yo he visto que se puede mejorar si tal vez implementamos esta práctica, es válido. Acérquense con nosotros y podemos escuchar y orar para que Dios nos guíe la manera en que como iglesia podemos mejorar en esos tiempos en los que oramos juntos. Entonces, siéntanse libres de hacer sugerencias, de propuestas. ¿Cómo podemos orar? Ahora, la oración en grupo se puede definir como el acto de orar en presencia de otros creyentes. Y esta práctica implica inherentemente un sentido de unidad y compañía. Entonces, muchas veces podemos estar reunidos y no es necesario que cada uno de los que están reunidos ore. Puede orar solamente uno, tal vez, pero lo que sí es necesario es que todos estemos unidos apoyando la oración de esta persona que está orando. Un elemento fundamental de la oración en grupo es que es escuchada por otros creyentes y que están de acuerdo con la oración y que es afirmada por los que están escuchando. Esto significa que la oración como grupo o congregación no es simplemente orar en el mismo lugar y al mismo tiempo, sino que involucra un acuerdo, un consentimiento con el contenido de las oraciones que se están ofreciendo a Dios. Es común que las personas que están reunidas expresen que están de acuerdo con lo que se está orando, pues no sé, tal vez diciendo sí, Señor, o amén, que estén reafirmando lo que la persona que está orando está diciendo, que estemos de acuerdo con lo que él dice y decir, sí, Señor, yo estoy orando con él. Esa petición que él está haciendo también es mi petición. Así se haga, sí, Señor, amén. Entonces, es importante que cuando nosotros oremos en grupo haya esa unidad, que se sienta ese compañerismo, que se sienta que la petición no es únicamente de la persona que ora, sino que toda la congregación o el grupo que está reunido tiene la misma petición y estamos clamando a Dios por esto. Este acuerdo entre los creyentes unidos es un aspecto distintivo de la oración congregacional. Tal vez sea la voz de una sola persona, pero la oración es la oración del grupo. El grupo que está reunido está orando junto con el que está alzando la voz y que se está escuchando su oración. Entonces, además del acuerdo, los creyentes presentes deben afirmar las oraciones ofrecidas, demostrando que están participando activamente y apoyando las peticiones que se hacen a Dios. Esta afirmación es una manifestación de unidad como grupo que está presentando una oración delante de Dios. Entonces, la oración en grupo es una práctica donde los creyentes nos reunimos y oramos, presentamos nuestras peticiones delante de Dios y están caracterizadas porque hay acuerdo, un acuerdo entre lo que estamos poniendo delante del Señor y hay una afirmación de los demás creyentes de las mismas. Esta unidad en el acuerdo y la afirmación es lo que distingue la oración como congregación, la oración como grupo, de esa oración que yo hago en lo individual. Entonces, cuando estoy reunido y orando con otros hermanos, yo espero que los otros hermanos asientan y afirmen mi petición y que como grupo estemos delante de Dios presentando nuestra petición delante del trono. No es la oración de uno que está ahí hablando, sino que es la oración de un grupo de creyentes que están de acuerdo en lo que se está orando y que estamos clamando juntos al Señor. Entonces, esto es muy importante cuando estemos juntos orando, cuando nos reunamos como familia a orar, cuando nos reunamos dos o tres a una petición, cuando estemos sentados en ese sillón al final del servicio orando, o cuando estemos los jueves aquí reunidos en oración, que la oración sea del grupo, que la oración sea de ese grupo de creyentes que están intercediendo delante de Él. Como les decía, los ancianos somos los que observamos, los que definimos la forma en la que vamos a orar como grupo y vamos viendo a lo largo del tiempo las prácticas y podemos hacer cambios. Podemos decir, bueno, esto no está funcionando, podemos modificarlo. Y si alguien nos sugiere algo, podemos tomar esa petición y ver si puede aplicar a lo que estamos haciendo e implementarla en nuestras reuniones de oración. También es válido. Entonces, es necesario que cuando ustedes estén reunidos en oración con nosotros, digan, oye, ¿podemos implementar esto otro? Acérquense. Y con respeto, podemos escuchar todas esas peticiones de oración y a ver algún tiempo, algún momento que nos digan, oye, queremos platicar con ustedes acerca de la oración de los jueves. ¿Podemos implementar esto otro? Queremos que oremos de esta forma y creo que podemos orarlo juntos y platicar y ver si aplica y poder hacer las modificaciones que sean necesarias. Entonces, siéntanse con la libertad de proponer la forma en la que podemos orar como grupos. Como dice nuestro lema, nosotros buscamos la gloria de Dios. La gloria de Dios es el propósito final en todo lo que hacemos. Y la oración está incluida dentro de esto que nosotros buscamos. John Piper dice, Dios obtiene gloria corporativa cuando hay una petición corporativa. Entonces, cuando nosotros nos reunimos a orar, Dios recibe la gloria de toda la congregación cuando estamos orando y alabando a nuestro Señor. Y no lo hago únicamente a solas en mi cuarto. Ahí recibe la gloria a lo mejor de Félix o de alguno que esté solo ahí orando en su habitación. Sin embargo, Dios busca que como congregación lo adoremos, que como congregación oremos a Él. En el Discipulado de los Lunes hemos estado estudiando acerca de la gloria de Dios, acerca de cómo Él busca ser glorificado. Desde antes de la fundación del mundo, Él buscaba ser glorificado en esta creación. Él buscaba cómo dar a conocer su nombre, cómo su gloria fuera extendida. Y una forma de hacerlo es mucha gente reunida orando, orando con un mismo propósito, que le pida cosas a Dios. Y cuando Él responde, entonces toda esa gente que estaba reunida va a ver la respuesta de Dios y juntos vamos a dar gracias a Dios por lo que Él ha respondido a nuestra oración como grupo. Para ilustrar esto, Pablo dice en 2 Corintios 1:11. Dice, y cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que Dios nos ha sido, impartido por medio de las oraciones de muchos. Entonces vemos cómo las oraciones de muchos traen acciones de gracias de muchos. Entonces es proporcional. Muchos dan gracias porque se hicieron muchas oraciones y existe una correlación entre la cantidad de oraciones y la cantidad de acciones de gracia que Dios recibe. Entonces Dios busca agradecimiento, Dios busca su gloria y una forma en la que nosotros como congregación, como iglesia, buscamos extender la gloria de nuestro Dios es orando como grupo, en esa oración congregacional, en esa oración que tenemos juntos. Nosotros buscamos poner peticiones delante de Dios, que Dios responda y después como grupo dar gracias a Dios y alabarlo y dar gloria a que Él fue el dador de esa gracia, que Él respondió a nuestra petición. Entonces es importante que como congregación hagamos esto y pongamos peticiones delante de Él. Dice 2 Corintios 4:15, porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se extendió por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Entonces, cuando las acciones de gracia abundan, abunda la gloria de Dios. Y es lo que nosotros queremos que como congregación entendamos, que es importante que nos reunamos a orar para que nuestras acciones de gracias abunden hacia Dios. Que la gloria de Dios sea extendida entre esta congregación y que juntos estemos dando gracias a Dios por esas respuestas que vamos a ver después de orar como congregación. Dios va a responder, a veces sí, a veces no, a veces va a responder, esperen un poco, pero siempre vamos a ver su respuesta y vamos a dar juntos gloria a Dios por lo que Él traiga a nosotros como respuesta a nuestra oración como congregación. Y el fundamento a esta gloria, a esta forma de orar, la vemos en el Salmo 50:15. Dice, el salmista dice, está hablando Dios y dice, e invócame en el día de tu angustia, y yo te liberaré y tú me honrarás. Entonces, este es el principio que Dios está enseñándonos aquí. Él quiere que cuando nosotros tengamos una angustia, que cuando nosotros tengamos alguna preocupación, que cuando nosotros tengamos alguna situación complicada, clamemos a Él. Dice, yo te voy a liberar de esa situación. Yo te voy a dar libertad, te voy a dar una respuesta a ese problema. Y tú me honrarás. Tú vas a caer de rodillas y vas a alabarme porque vas a ver mi respuesta a tu oración. Entonces, qué hermoso es como congregación reunirnos y clamar a Dios y ver que Dios responde y como congregación reunirnos y dar gracias a Dios y decirle: Dios, gracias, porque clamamos por esto y vemos tu respuesta. Hoy clamamos juntos por la salud de nuestro hermano Diego, y cuando veamos a Dios prosperar a nuestro hermano Diego y sacarlo de esta situación, si él así lo quiere, juntos vamos a dar gracias y vamos a alabar a Dios, porque vamos a ver a Diego otra vez sentado aquí con nosotros. Entonces, es parte de eso, de orar juntos como congregación y de ver la respuesta de Dios, y que juntos demos gloria a Dios por la respuesta. Entonces, es importante entender este concepto, cómo es valioso reunirnos como congregación para extender esa gloria de nuestro Señor. Entonces, esto significa que Dios recibe gloria cuando recibe nuestras oraciones. Dios se deleita en esas oportunidades de mostrar su poder y su fidelidad cuando responde a un pueblo que juntos se reúnen a orar y a pedirle cosas. Si todos hacemos esto juntos, entonces la gloria de nuestro Dios va a abundar. La gloria de nuestro Dios va a crecer y juntos vamos a glorificar a nuestro Dios al ver sus respuestas. Entonces, la oración como congregación es importante para glorificar a Dios y también es algo fundamental dentro de nuestra unidad como iglesia. Jesús enseñó la importancia también de que tenemos que reconciliarnos con nuestros hermanos, que tenemos que estar en paz unos con otros, y el tiempo de oración debe ser un momento en el que esa paz se manifieste y se exprese. Dijo Jesús: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, es mucho más fácil cumplir esto cuando estamos reunidos delante del altar. Si tú tienes a un hermano con el que tienes algún conflicto sentado junto a ti, es más fácil pedirle perdón o acercarte a él y decirle: hay esta situación, que si nunca lo ves. Que si sabes que tienes ese problema, pero no tienes a ese hermano cerca. Entonces, es importante estar reunidos y congregarnos para poder ver esto. Es muy difícil orar con fervor cuando la persona con la que tienes un conflicto está sentada junto a ti. Entonces dice Dios: antes de venir y poner tus oraciones delante de mí, antes de venir y presentar tu ofrenda delante del altar, primero reconcíliate con tu hermano. Sí, entonces necesitamos reconciliarnos. Antes de venir y presentar nuestras oraciones, antes de venir y presentar ofrendas, tenemos que reconciliarnos con aquellas personas con las que tenemos alguna situación. Es parte de esa unidad que nosotros necesitamos. Dice, la semana pasada estudiábamos el pasaje de Pedro, donde exhorta a los maridos. Dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El pasaje está hablando de el marido y su esposa, pero dice, ellas son como coherederas. Pero cuando nos reunimos a orar, los que estamos reunidos también somos coherederos. Entonces, este pasaje podemos hacerlo extensivo a la congregación y decir: bueno, no tenemos que tener aspereza con otros hermanos, tenemos que amarnos unos a otros, porque somos coherederos de la gracia de Dios, somos coherederos de lo que Él nos ha dado, y tenemos que vivir y reconciliarnos y estar en paz. Entonces, en el contexto de la congregación, significa que si hay desunión, que si hay falta de armonía, que si hay deshonra o hay menosprecio, o cualquier tipo de situación que no corresponda a coherederos de la gracia de Dios, entonces nuestras oraciones van a ser estorbadas. Nuestras oraciones no van a llegar a donde nosotros queremos que lleguen. Tenemos que acercarnos y arreglar. Entonces, es parte de lo que nosotros como congregación tenemos que practicar. Después vemos acerca de la oración como grupo, Jesús enseñaba en Mateo 18, 19 y les dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, la oración va a eliminar obstáculos para la unidad y va a ayudarnos a liberar poder que Dios quiere darnos, quiere responder a nuestras peticiones. Entonces, cuando los creyentes se unen en oración en un corazón, sus peticiones tienen un peso diferente. Dice que si dos o más nos ponemos de acuerdo y hacemos una petición delante de Dios, dice que Él nos va a escuchar. Nosotros podemos ver un ejemplo de esto cuando los creyentes se reunieron y estaban en Hechos 4 juntos orando, poderosamente orando, y vemos la respuesta de Dios. Vemos cómo Dios responde a sus peticiones, cómo derrama el Espíritu Santo sobre ellos, cómo tiembla en ese momento. Entonces vemos cómo Dios responde a esa petición y esa oración en grupo de una manera poderosa. Además, la oración en grupo permite la confesión y la sanidad. Santiago 5:16 nos instruye y nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces también dice que tenemos que aprender a confesar nuestras ofensas unos a otros. ¿Y cómo confesaríamos nuestras ofensas unos a otros si no estamos reunidos, si no estamos juntos o por lo menos comunicados con otros creyentes? Entonces necesitamos de otros creyentes para poder confesar nuestras ofensas, y de tal manera dice que también oremos por la sanidad de aquellos que están pasando por alguna situación de salud. Y este tipo de oración es la que nosotros buscamos cada domingo al final del servicio, cuando nos reunimos a orar en ese sillón. Queremos que cada uno de ustedes que tenga una petición, que tenga algún problema en su corazón, que tenga algo que lo esté preocupando, vaya al final del servicio y se sienten ahí con nosotros. Ahí hay un grupo de hermanos que queremos orar con ustedes. Queremos que juntos nos pongamos de acuerdo y hagamos una petición a Dios por ese problema que tú tienes en este momento. Entonces, no lo dejes pasar. Es una oportunidad hermosa en que como grupo podemos poner en práctica esto y sentarnos, escuchar cuál es el problema y juntos clamar a Dios por esa situación que tú traes en tu corazón. Entonces, nuevamente, al final de cada reunión que tenemos los domingos, acércate a ese sillón y ahí vamos a estar orando. Queremos orar contigo. Nuestro anhelo es presentar esa petición delante de Dios y ver cómo Dios responde a nuestra oración. Entonces, no lo dejes pasar, por favor. Si traes algo, acércate a orar con nosotros. También es importante entender que nuestra oración es parte de esa guerra espiritual, es parte de la gran comisión que Jesús nos dejó, es parte de ese trabajo que tenemos que hacer como congregación para ganar almas. Jesús dijo: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces, la lógica detrás de este versículo es muy interesante. Jesús nos ha designado para llevar fruto y para que todo lo que pidamos lo obtengamos. Entonces, esto implica que la oración está diseñada para el crecimiento espiritual, para el crecimiento de la iglesia. La oración está diseñada para el ministerio. Dios nos ha dejado la oración para que sea la fuente por la cual recibamos ese fruto por el cual fuimos elegidos por Cristo para estar en esta iglesia, por lo cual Él nos salvó. Él dice: yo los escogí para que lleven fruto y para que vuestro fruto permanezca. Así es que pidan. Entonces, nuestra oración tiene que estar dirigida en ese sentido, para que podamos pedir por más fruto, para que podamos pedir por almas, para que podamos pedir porque las personas se conviertan, para que podamos pedir por valor para pararme y expresar el evangelio, por hablarle a esa persona que ha estado dura y renuente. Entonces es para clamar por fruto, para clamar para que el ministerio avance. Ese es uno de los propósitos que nosotros vemos en la oración. Ahora, cuando nosotros oramos como grupo, esto también nos ayuda a que nuestra visión crezca, que nosotros podamos ver más allá, escuchar a otros a orar por asuntos diferentes a nuestras preocupaciones, abre nuestros ojos a la obra global, abre nuestros ojos a ver que algunos oran por algún misionero, abre nuestros ojos para ver que alguno está orando por alguna etnia específica, por algún problema que algún misionero tiene en otra región del mundo. Entonces, cuando nosotros nos juntamos a orar, salimos de nuestra corta visión personal a ver más ampliamente peticiones que podemos estar planteando delante de Dios. Entonces, es también importante que nosotros nos juntemos a orar para que nuestra lista de oración crezca, para que nuestra visión y nuestras peticiones a Dios sean diferentes a orar por cosas tan cortas que a veces tenemos en mente, que realmente estemos orando por alcanzar algo mucho, mucho más amplio. Al orar juntos, podría haber alguien como el ejemplo de Eliseo, que él ayudó a ese grupo de siervos que nada más estaban aquí viendo a los asirios que estaban rodeándolos, y después pudieron ver al grupo de ángeles que había a su alrededor. Entonces es importante que cuando oremos escuchemos las oraciones de otros y ver el fervor de otras personas y ver cómo se entusiasman a orar por a nuestro Dios y las peticiones que traen, y ver cómo nuestra visión va a ser ampliada por las peticiones de otros. Algunas veces oramos juntos en grupos pequeños y estamos pidiendo por cosas tal vez muy cortas, sin ninguna urgencia estratégica, pero puede venir alguien que empieza a orar, como les digo, por un misionero específico. Lo que hacemos en al principio del servicio de los domingos, de poner las peticiones de nuestros hermanos misioneros alrededor del mundo, nos ayuda a esto, entender que no solamente son mis peticiones, sino que realmente la necesidad de la iglesia va mucho más allá de estas cuatro paredes. Podemos orar y estar actuando en la obra de otros hermanos que están trabajando lejos de Corregidora. Entonces es importante que nosotros también participemos con ellos. Además, la oración en grupo nos enseña a los jóvenes cristianos cómo orar. Aprendemos a orar cuando escuchamos a otros cómo lo están haciendo. Aprendemos que la oración puede ser diferente a lo que yo he estado haciendo en mi casa a solas. Cuando voy a un grupo de oración y oigo cómo ora cierto hermano, digo, oye, su oración es poderosa, yo quiero orar como él. Entonces eso también nos enseña cómo podemos mejorar nuestra vida de oración. Nuestros hijos aprenden a orar cuando ellos nos escuchan orar. Nuestros discípulos aprenden a orar cuando escuchan cómo oramos. Como iglesia es importante que nosotros estemos haciendo esto. Además, la oración enseña acerca de la vida cristiana, acerca de las peticiones que yo tengo. A lo mejor si yo estoy batallando con un pecado y otros hermanos me escuchan orar por mi pecado, van a decir, oye, yo también puedo orar por un pecado. Yo también tengo ese pecado y voy a pedirle a esta persona que ore por mí por ese mismo pecado. Entonces, orando juntos, crecemos también como cristianos. En nuestra vida cristiana vamos creciendo cuando oramos junto con otros creyentes. Nosotros como iglesia desde hace muchos años hemos entendido y hemos puesto en práctica la oración como grupo, como congregación. Y cada jueves a las 8 de la noche nos estamos reuniendo aquí en este lugar para orar juntos, para poner nuestras peticiones delante de Dios, para gozarnos delante de Él, para alabarlo y para escuchar otras oraciones de otros hermanos. Y si tú no asistes regularmente, en verdad te invito a que lo hagas. Te estás perdiendo una bendición muy grande al no venir cada jueves a orar junto con nosotros. Entonces, si tú no lo haces cada jueves, te invito a que en tu agenda apuntes jueves 8 de la noche hay reunión de oración en la iglesia. Y quiero glorificar a Dios junto con mis hermanos. Quiero darme ese tiempo y ese gozo de estar juntos alabando y orando y clamando a Dios. Ahora, es probable que tú tengas alguna situación especial los jueves y que digas, bueno, los jueves a las 8 tengo este problema y no puedo estar orando. Júntate con otro grupo de hermanos, háblales y diles, oye, vamos a reunirnos, no sé, los lunes a las 5 de la tarde y vamos a juntarnos aquí en mi casa y vamos a orar. Pero no dejes de tener esa práctica de orar como grupo con otros hermanos para pedir a Dios. Es muy importante dentro de tu vida como cristiano que lo estés practicando, que lo estés llevando a cabo. Entonces, si no es los jueves a las 8, tienes una tarea doble. Ahora tienes que buscar un grupo que quiera orar contigo en el horario en que tú puedes orar. Pero si no, te invitamos aquí, jueves 8 de la noche. Juntos vamos a orar a nuestro Dios. Entonces, la oración cristiana en su máxima expresión surge cuando nosotros oramos con la Biblia, cuando nosotros oramos con un texto bíblico. Y los jueves es la forma en la que nosotros empezamos a orar. Tenemos una alabanza, un par de alabanzas, después nos sentamos, leemos un capítulo de algún libro de la Biblia. Normalmente vamos leyendo un libro y vamos avanzando capítulo a capítulo y oramos muchas veces con el texto de ese capítulo. Entonces, si tú te reúnes a orar con otros hermanos, también tomen un texto, léanlo y oren sobre lo que ven en este texto. De ahí surgen oraciones poderosas. Surge lo que Dios nos enseña por lo que debemos de estar orando. Entonces, cada jueves nosotros así también lo hacemos. En una reunión de oración es fácil que de repente empezamos a compartir. Oye, yo quiero que oren por mí y me extiendo explicando por qué quiero que oren. Y a lo mejor ya me llevé la mitad del tiempo de la oración explicando mi situación. Entonces nosotros cuando nos reunimos a orar, más bien buscamos que ese tiempo de introducción sea corto. Los jueves, por lo general, no hay un tiempo donde cada uno comparte acerca de qué es lo que quiere que ore, sino que a lo largo de la oración los invitamos a que cada uno presente su petición delante de Dios y que ponga los detalles suficientes para que los demás que estamos escuchando podamos entender cuál es la situación, podamos ver cuál es la problemática y que después podamos llevarnos a nuestra casa esa misma petición. Entonces, es la forma en la que lo estamos haciendo los jueves. Oraciones cortas, oraciones enfocadas y expresando y mencionando cuál es la situación particular por la que yo quiero que oren. Ahora también buscamos que las oraciones sean breves y enfocadas, porque cuando alguien empieza así a divagar y a repetir lo mismo y a salirse del tema, entonces es un poco también puede ser cansado y otros hermanos que están buscando orar, a lo mejor puede ser que ya no alcance el tiempo para que todos oremos. Entonces sí pedimos que las oraciones sean breves, sean enfocadas, sean específicas hacia el punto, hacia donde quieren que lleguemos. Preferimos que sean oraciones cortas, incluso si van a alabar, que la alabanza también sea corta y sea enfocada para lo que estamos buscando. Los tiempos de acción de gracias también son muy importantes, pero también dar gracias específicamente por la situación que traigo en la cabeza y no ponerme a dar gracias por un sinnúmero de cosas que a lo mejor no tengo un enfoque claro. Entonces, buscar que ese tiempo de oración en grupo sea aprovechado por el grupo y que sea de bendición para todos. Oramos tratando de tener en mente a otras personas. Cuando estamos reunidos, sé que somos más que uno solo. No soy yo orando. Entonces, tratamos de expresar nuestras oraciones en términos de nosotros, nuestro, nos, hablando en plural, porque es la oración de un grupo, no es mi oración nada más. Entonces, buscamos que la oración sea esa oración como congregación, o a lo mejor somos dos o tres reunidos, pero estamos orando juntos. Entonces, tener y recordar que cuando oramos, hay otros compañeros orando con nosotros. La buena oración en grupo se dirige a Dios, pero tiene en cuenta que hay otras personas escuchando y que están junto a nosotros clamando. En cuanto a los temas para orar, podemos tomar varias razones por las que la iglesia se reúne a orar, basadas en lo que veíamos en Hechos, basadas en lo que vemos en las cartas, y podemos entender y ver que ellos oraban por sabiduría al tomar decisiones. Entonces, al igual que ellos oran para que Dios los guíe. Al tomar decisiones, nosotros también en nuestra reunión de oración podemos pedir por sabiduría, por diferentes situaciones que la iglesia está enfrentando o que el grupo está enfrentando y que necesitan atención de Dios y que necesitemos sabiduría para tomar una decisión o un rumbo hacia dónde ir. Por ejemplo, hemos estado orando por un nuevo edificio para la iglesia. Podemos orar juntos y clamar para que Dios nos dé sabiduría y nos muestre dónde quiere que tengamos ese nuevo edificio. Si hay alguna comunidad donde podamos ser de impacto, que nos abra los ojos y podamos ir y dirigirnos hacia allá. Entonces, es importante que como grupo estemos orando así. Dice Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces podemos orar así también, hermanos. Tenemos que orar por valor para compartir la palabra. Tenemos que orar por las personas que están sirviendo en las misiones. Tenemos que orar por todos esos misioneros y grupos de personas que están compartiendo. Entonces podemos orar juntos por fidelidad y porque Dios abra puertas para que podamos llegar más lejos y poder cumplir así con esta misión que tenemos como iglesia de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Dice Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Entonces Pablo los instruía que tenemos que orar por puertas, para que Dios abra puertas, para que la palabra pueda llegar a otras personas. Orar por puertas en nuestra familia, orar por puertas en nuestro trabajo, en nuestra escuela, orar por puertas en Corregidora, en Querétaro, en México y hasta lo último de la tierra. Entonces si Dios pone algún grupo, algo específico para orar y que te diga, quiero que ores por esta etnia, tráela los jueves y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por esa etnia que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez Dios quiere que en un futuro tú seas un misionero a ese lugar. Y vamos a orar para que Dios haga ese llamado. Y si no eres tú, tal vez hay otra persona dentro de la congregación que Dios quiere llamar y llevar a ese lugar. Entonces podemos orar por misioneros, podemos orar juntos para que Dios haga ese trabajo y ponga en los corazones ese cargo por las almas. Podemos orar por los líderes en la iglesia, para que los líderes tengan sabiduría, para que los líderes tengan amor, para que los líderes tengan cargo, para que Dios los guíe, para la exposición de la palabra, para las decisiones que tienen que tomar. Hay muchas cosas que necesitamos que oren por nosotros y por todos aquellos que están sirviendo como maestros, que están participando en las reuniones, que están sirviendo como líderes. Entonces es importante estar orando por todos aquellos que están sirviendo en la iglesia. Dice Hechos 13:3. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Eso es cuando la iglesia oró por Pablo. Ahí se me fue el nombre. Perdón. Bernabé, sí. Iba a decir Silas, pero no por Bernabé. Cuando oraron los ancianos por ellos y los despidieron para su primer viaje misionero y impusieron las manos de ellos como esos apóstoles que iban a salir a llevar ese evangelio. Entonces es importante estar orando por el liderazgo, orar por aquellos que van a compartir la palabra y que Dios los use con poder. También, como hemos estado orando ahorita por enfermos, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están padeciendo persecución, por aquellos que están teniendo alguna situación complicada cuando comparten la palabra de Dios, o que en su casa tienen rechazo, o que en su casa están teniendo algún problema por seguir a Cristo, podemos estar orando por ellos. Hebreos 13:3 dice, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces muchas veces podemos escuchar de misioneros que están padeciendo persecución, o misioneros incluso que están encarcelados o que están siendo torturados, o de hermanos que tienen alguna situación en su casa y que están recibiendo algún rechazo. Podemos orar por ellos para que Dios los fortalezca, para que Dios abra puertas, para que sus familiares reciban el evangelio y que puedan creer junto con ellos. Entonces es importante también estar orando por esto, orar por nuestros enfermos, por aquellos que tienen algún problema en el trabajo. Eso es parte de nuestra reunión de oración. Orar por el país y por los gobernantes. Dice Pablo a Timoteo: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir de una manera tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Entonces es importante orar por nuestro país, orar por nuestros gobernantes, orar por aquellas personas que tienen algún puesto de autoridad, para que Dios nos permita vivir, dice, de una manera sosegada, que tengamos paz, que podamos estar libres para predicar el evangelio. Sí, y también algo muy importante de lo que ya hablamos: acciones de gracia. Dar gracias de manera colectiva por respuestas de oración, por aquello que Dios nos ha dado. Dar gracias, por ejemplo, ahorita dábamos gracias por el pequeño hijo de Santi y el pequeño Tiago. Entonces, como congregación, dar gracias y alabar a Dios y decir: Dios, gracias por este bebé. Entonces, es importante que si Dios trae una bendición a tu vida, la compartamos y podamos juntos dar gracias a Dios por respuestas de oración, por salir de alguna situación de salud. Entonces, siempre hay cosas por las que podemos estar dando gracias a Dios. Dice Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, dando siempre gracias a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dando gracias por todo. Y cuando nosotros damos gracias como congregación, pues eso se contagia. Y somos más agradecidos con nuestro Dios y damos alabanza a Él y podemos gozarnos con otros hermanos que están recibiendo alguna bendición. Dice 2 Corintios 1:11. Dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, siempre es importante estar dando gracias y orando por otros hermanos y saber que Dios responde escuchando a Él. Entonces, en conclusión, la oración en grupo es una práctica bíblica, es una práctica que nosotros vemos como en el Antiguo Testamento también se reunían a orar, pero en el Nuevo Testamento vemos muchos ejemplos de cómo se reúne la congregación, cómo se reúnen los creyentes a orar, cómo ellos están poniendo sus peticiones delante de Dios. Entonces es una práctica bíblica que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer, a llevar a cabo. Cada uno de nosotros es necesario que nos reunamos a orar. Y esta oración en grupo, pues nos permite fomentar la unidad, nos permite ver el poder de Dios al ver sus respuestas, trae sanidad a nuestros hermanos, intensifica nuestra guerra espiritual, amplía nuestra visión, nos enseña los caminos de Dios, nos da muchos ejemplos para dar gracias. Entonces es importante que nos estemos reuniendo constantemente para orar. Entonces, al reunirnos a orar en grupo, experimentamos de una manera más profunda esa presencia de Dios cuando lo hacemos como congregación, como un grupo de oración, intensos orando a Él. Nos apoyamos mutuamente en nuestras luchas espirituales. Somos fortalecidos para cumplir la misión para la cual hemos sido llamados y poder juntos llevar ese evangelio. Orando para que nuestra iglesia crezca, orando para que nuestra iglesia tenga más alcance, para que el pueblo de Dios, crezca en unidad. Son muchas de las razones por las que como congregación tenemos que unirnos a orar. Y entonces, hermanos, una vez más, los invito cada jueves a poner sus peticiones junto con nosotros delante de Dios, a gozarnos en la alabanza a Dios, a poner en práctica esto que hemos estado estudiando. Es un llamado bíblico, es algo que tenemos que hacer, es algo que necesitamos para crecer en nuestra vida cristiana. Entonces, no lo dejen pasar, no lo dejen a un lado. Es importante que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ponga en obediencia eso que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, los invitamos a gozarse cada jueves, a poner sus oraciones y alabar a nuestro Dios juntos. Vamos a orar. Señor, Señor Dios, gracias porque tú nos das esta oportunidad y nos llamas, Señor, a reunirnos como iglesia, como grupos, a poner nuestras peticiones delante de ti, y sabemos que tú te agradas, Señor, y que buscas que hagamos esto. Tú quieres responder a nuestras oraciones y quieres que te alabemos y te adoremos al ver la respuesta que tú traes, Señor, a nuestras peticiones. Dios, tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios sabio, un Dios perfecto, un Dios de unidad. Y también quieres que como congregación estemos limpios, Señor, y que vayamos delante de ti y delante de nuestros hermanos si tenemos algo en lo que tenemos que reconciliarnos, alguna situación que tenemos con otro hermano, y arreglarlo. Te pedimos que tú pongas esto en nuestros corazones y que podamos llevarlo a cabo, Señor. Límpianos, y te pedimos por tu gracia y bendición en el nombre de Jesús. Amén.